Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha. Estamos en un programa más de Retrospectiva del Saber. Recuerde descubrir el pasado, aprender en el presente para moldear el futuro, abriendo las puertas del conocimiento a través de los museos. Bienvenidos a Retrospectiva del Saber. Platicaremos del mundo de esos tesoros culturales que resguardan la riqueza de nuestra historia, arte y conocimiento. Y por tal motivo, en este día tan especial, 10 de julio del 24, saludo a nuestra invitada, licenciada Natalie Freire. Ella es egresada de esta alma mater de la universidad apenas ayer. Ella está aquí en este programa porque hoy vamos a hablar no de un museo, sino del contenido de un museo. Bienvenida, licenciada, o cómo le gustaría que me refiriera a usted.
Muchas gracias por la invitación y casi nadie me dice licenciada, es un poco extraño, pero pues mucho gusto para todo el auditorio, Natalie Freire, artista plástico, y efectivamente soy egresada de la Universidad Juárez, a mucho orgullo, allá donde voy siempre hablo maravillas de mi universidad.
¡Qué agradable sorpresa! La invitamos porque aquí hablamos de los museos, de esos tesoros ocultos que hay ahí en su contenido, pero el viernes pasado nos dimos cuenta de una exposición que llegó a Durango y nos pusimos a investigar y por ahí nos contactaron con alguien que está coordinando esta presentación. Platíquenos acerca de esta primera exposición de escultura en Durango, Natalie, platíquenos.
Bueno, tengo el gusto de poder, ser la persona intermediaria para que 10 artistas escultores de Jalisco y 7 de aquí de Durango puedan realizar una muestra que es relieves escultóricos, que es un poco diferente a una escultura, porque van a tener una superficie plana, manera que se puedan colgar en una sala, y con el pretexto de los sueños lúcidos, de hecho ese es el nombre de la exposición, y pues cada artista hace la interpretación de esta parte de los sueños, que es como entrar en la parte más profunda de la mente. Es algo súper importante, incluso también para ellos, traer hasta acá su trabajo, y yo espero que aquí en Durango puedan apreciar también pues las piezas que ellos traen y todo lo que tienen para expresar también aquí, para compartir sobre todo con los duranguenses.
Aparte del lugar donde estaba presentándose, ¿hay planes para moverse en otros locales, en otros museos, en otros centros culturales?
Pues de hecho, esta exposición en específico la queremos mover al Museo Nacional de la Cerámica en Tonalá. Entonces, pues el intercambio está genial porque son artistas de Jalisco, algunos de mucha trayectoria, tenemos maestros, tenemos premios nacionales de cerámica, de Tlaquepaque, el del año pasado, el de años anteriores. Entonces, para ellos es una gran cosa venir acá a Durango y le pagaremos a los artistas de Durango y llevándolos a exponer allá a Tonalá, precisamente al estado de Jalisco. Esperamos moverla también en alguna que otra sala. Estamos pensando llevándola a Chapala o a Jijic, en alguna de las galerías que están por allá.
¿Y aquí en Durango capital o en algún municipio hay alguna apertura como para prolongar esta exposición?
De momento no, y es que es un gran esfuerzo obviamente traer esas piezas desde allá, está algo lejos. Por lo pronto, bueno, ese esfuerzo se ha planteado de esta manera, se abre aquí en Durango a final de año, si todo va bien, y eso porque si los cambios de gobierno no lo permiten, pero ya está por armada en el Museo Nacional de la Cerámica, esperamos que esté expuesta ya. Y nosotros vamos a generar una carpeta, de hecho está muy interesante porque para los artistas participantes va a haber como pues esa prueba de que ellos participaron, se habla de su trayectoria, se hace una infografía de la pieza y demás, y esto se va a quedar como material visual y ese sí lo podríamos estar moviendo a diferentes lugares para que la gente, aunque no tuviera las piezas físicamente, pudiera tener las piezas de manera visual.
Entiendo lo difícil que es mover una colección, pues ahora sí que en volumen, un poco más robusta que una obra de arte, por ejemplo, algo de pintura, tal vez sea más fácil. Igual, no conozco, no estoy tal vez invadiendo, no tal vez, estoy invadiendo un campo que no domino, pero sí soy muy preguntón, Natalie. Dígame usted, ¿cómo describiría esta colección o esta exposición, el puro nombre ya me movió las ideas, pero ¿qué es Sueños Lúcidos y cómo sería verlo en una escultura? A ver, que la gente que nos está mirando y escuchando, pues se dé una idea muy al margen de que tenga que ir a visitarla.
Pues, a ver, platíquenos. Un sueño lúcido es un estado también llamado REM de la conciencia, donde hay pequeños movimientos del cuerpo, pero nuestra mente está accediendo como a las profundidades de sí misma. Entonces está muy interesante porque la pregunta, la premisa de esta exposición es ¿qué pasa cuando te das cuenta que estás soñando? Para muchas personas es el momento como para hacer cosas que no puedes hacer en la vida real o dar rienda suelta a un montón de cosas. Para otros es para un momento para explorar la fantasía o para explorar aspectos de tu mente o de tu subconsciente más allá de lo que tú puedes palpar. Aquí lo interesante es que todos los artistas hicieron una propia interpretación de esta idea. Algunos, y lo van a ver en algunas de las piezas, se van demasiado como a lo místico. Porque también hay esa apreciación de que nuestra mente en esencia es muy mística en la profundidad, pero hay otras que no, y ahí te das cuenta y te permite identificar un poco el sentir y expresar pues la mente y los conceptos de cada artista. Hay algunos sueños románticos, hay algunos sueños místicos, ya dije, hay algunos sueños de todo tipo. Y a mí me gusta mucho porque la mayoría de las piezas, los artistas me comentaban que es como algo que te envuelve, como que te das cuenta que estás en un lugar y te sientes rodeado de cosas, y te das cuenta que esas cosas son específicamente lo que tú tienes en tu mente.
Híjole, pues ya me hizo hasta reflexionar porque cada cosa que sueña uno, o igual, no me acuerdo si lo soñé o fue real, o fue un sueño tan real que hasta parece que ahí estoy, viene de la mano con las famosas pesadillas. Viene de la mano con aquellas alegrías que despierta uno bien contento, que despierta uno todo sobresaltado. ¿Eso está representado en esa obra?
Sí, bueno, el texto dice, no hay límites en la fantasía de un soñador, incluso en la pesadilla. Aquí pues entra un poco juego porque los sueños regularmente, qué bueno que fueran todos maravillosos, pero en la pesadilla pues te metes en un gran problema porque así como puede pasar cualquier cosa, pues puede pasar cualquier cosa también para que te angustie y demás. Y explora precisamente eso. Algunos efectivamente son sueños muy placenteros y otras son pesadillas. Entonces aquí lo importante es que los sueños están cargados de mucha simbología. Entonces cuando logras identificar, primero te das cuenta que estás soñando y logras identificar la simbología de tus sueños, pues puedes comprenderte de una manera mucho más amplia y creativa y sobre todo. Y aquí lo interesante es que las personas van a acceder en cierto momento a los sueños de los artistas y también si logran apreciar esa simbología, pues van a obtener un mensaje muy complejo y muy lúcido acerca de lo que piensan esos artistas.
¿De cuántas obras estamos hablando? Son 10 escultores de Jalisco, 7 de Durango, pero ¿cuánta obra podemos ver ahí expuesta?
Vamos a poder encontrar una pieza de cada artista. Ajá. Son piezas de diferentes tamaños. La más pequeña medirá 30 por 30 centímetros, la más grande 53 por 40 y tantos centímetros. Y sobre todo que en estilo son muy diversas, pero esa es la riqueza de precisamente. El material son muy diversas. Algunos se van por lo clásico, donde es modelado en barro con técnicas muy tradicionales, pero también tenemos modelado en resina. Tenemos también una piedra de río desbastada, donde generaron una forma humanoide que significa cuando en el sueño sientes que te estás cayendo y tienes como esta sensación de estar en la nada. Hay de madera, hay de diversos materiales, de diversos contextos y diferentes acabados. Aquí lo importante es que los artistas no solamente exploran el concepto, sino exploran las técnicas y los acabados. Entonces eso enriquece mucho la muestra.
Yo pocas veces he visto colecciones de escultores. Allá hace años, cuando el maestro Montoya tenía su taller en la escuela, precisamente donde usted egresó, pues se realizaba aquella técnica de el vaciado en bronce o igual el tallado de la cantera. No sé, algo parecido que venga aquí en esta colección.
La mayoría es modelado en barro. Ajá. Que en el taller sí se hicieron varias esculturas o se tomaban como referencia, por ejemplo, para los vaciados en bronce. Por ejemplo, creo que el Francisco Villa primero se hizo en barro y luego después se hizo el molde en cera y demás. Aquí, bueno, la mayoría son materiales blandos de modelado. Tenemos una piedra, que es, digamos, el material más rígido que con el que se van a encontrar.
Ahora díganos, el lugar donde está exhibiéndose, el horario de apertura, entrada, salida, y si tiene algún costo, por favor, para hacer la invitación, que lo vayan a visitar toda la gente que escucha Retrospectiva del Saber.
La exposición va a estar disponible, bueno, desde este pasado viernes 5 de julio, va a estar aproximadamente un mes. Aquí una cosa del espacio es que no abre todo el día, sino a partir de las 5 de la tarde, pero tiene un horario extendido que puede ser incluso hasta las 11 de la noche. Entonces es en el Centro Revueltas, Core, que está en Independencia 110, está en muy céntrico, está muy cercano, digamos, al primer cuadro de la ciudad. La muestra es totalmente gratuita. Ustedes pueden acceder y demás, pueden darse una vuelta por la muestra. De hecho, está muy accesible, va a estar a la entrada específicamente, que es la sala de exhibiciones. Y pues yo espero que la vayan a ver y la disfruten.
Además de lo que nos dijo de los sueños, ¿cuál sería la importancia de haber traído esta colección al público de Durango? ¿Cómo lo visualiza?
Primero que nada, yo creo que es un poco retribuir a mi lugar de origen y entonces hacer este intercambio, precisamente nutrir de otras experiencias aquí a Durango, permitir ese intercambio entre destrezas, saberes y piezas entre artistas de diferentes lugares. Pero algo súper importante es que en Durango, en ese tiempo que me comenta, de la Escuela de Pintura, había muchos escultores y había una gran tradición. De hecho, muchos de los monumentos en la ciudad precisamente salen de esta época, y grandes maestros que estuvieron trabajando por décadas aquí en Durango, algunos conservarán su taller, pero actualmente hay muy poquitos escultores, como que se perdió esta tradición. De hecho, me comentaban que va a ser la primera muestra, es la primera muestra en todo lo que va del año en museos de la ciudad. Habrá pintura, habrá de varias técnicas, pero en volumen escultórico no hay, y es precisamente porque casi no hay escultores. Entonces, para mis compañeros de Durango, es como un impulso para que se animen y vean que sí se pueden expresar y que sí se puede, digamos, hacer ese tipo de muestras a través de la escultura.
Pues sobre todo para esas nuevas generaciones, ¿no? La motivación de continuar, porque pues el arte es algo universal, es algo muy grande, es muy difícil decir aquí empieza y acá termina, ¿no? Lo mismo un pensamiento reflejado, plasmado, escrito, dibujado, hablado, todo es arte.
Y algo súper importante es que la escultura se piensa que es algo muy masculino. O sea, es muy diferente un pintor, pero la percepción que se tiene de un escultor es incluso hasta que debe ser rudo. Dice, no, ser escultor es como andar todo así lleno de, no sé, pues de cantera, de polvo, de barro y demás. Esta muestra, algo importante que tiene es que estamos invitando a mujeres escultoras, porque yo siento que, pues obviamente, no solamente se le tiene que dar como este impulso a la escultura en el estado, sino precisamente a mujeres, digamos, que están rompiendo como este paradigma de dedicarse a esta área y este impulso. Tenemos a tres artistas duranguenses egresadas también de la Universidad Juárez, precisamente de la Escuela de Pintura, que ellas están haciendo escultura, y a mí volvemos a que es darles un impulso. Entonces, para ellas es súper importante porque se me van a ir a exponer a Jalisco, así como los de Jalisco se vinieron a exponer a Durango.
Ahora, tocando ese tema del estereotipo que nos han vendido, la misma parte comunicación nos ha vendido el estereotipo de las funciones masculinas, femeninas. Bueno, está en nuestro, ahora sí que en nuestro haber, cambiar eso, ¿no? Todo lo que vemos de imagen, todo lo que escuchamos es a un escultor sinónimo de un cincel, un martillo y una roca. Uh-huh. Eso es lo que todo el mundo se imagina. Cuando hay técnicas, cuando hay diferentes formas de llegar a representar esa idea de manera, ahora sí que tridimensional, no nada más en un solo plano. Y la mujer pues juega un papel muy importante, tiene más capacidad de detalle, me atrevo a decirlo, sin el conocimiento de causa, pero creo que una mujer puede generar mucho más detalle, mucho más armonía por la sensibilidad que puede representar en una obra. Ahora ya tocó el tema de la diversidad. ¿Cuál es la importancia entonces de esa diversidad? Ya lo dijo muy someramente. Pero ¿qué pasaría si fuera un 50-50 hombre-mujer en escultura? Refiero a escultura, pero hablemos del arte en general. ¿Cómo lo visualiza?
Actualmente hay muchas mujeres artistas, y yo hasta podría decir que hay más mujeres artistas, pintoras y demás, que incluso hombres. Entonces, yo siento que, obviamente, si hablamos de hace mucho tiempo, pues las barreras eran diferentes. Sí. Pero yo sí considero que se han ganado demasiados espacios, y este es un pasito más, como para abrir como al 100% para las mujeres específicamente, como este rubro del arte, y porque la escultura es como un espacio que aún queda como en este recelo de lo masculino. Pero lo que contaba, pues es verdad, porque, bueno, las mujeres pueden tener fuerza, pero también tienen demasiada habilidad. Entonces, para esta percepción y sensibilidad, yo creo que es muy adecuado. Entonces, a mí me da mucha emoción y me da mucho gusto. Es muy notorio porque lo decimos abiertamente, pero pues no debería de ser así. O sea, de hecho, pues la participación de las mujeres y los hombres, pues yo creo que se da siempre.
Le voy a hacer una pregunta, tal vez un poquito salida de este tema, pero tiene que ver. ¿Cómo se han incorporado las tecnologías en esta parte de elaboración de modelos para llevarlos a una escultura final? ¿A qué me refiero? Ya ve que la interacción, las nuevas tecnologías de la información, quiero llegar a la impresión 3D. ¿Es posible usarla? ¿Es posible o ya se está usando? Que su idea la lleve a una computadora y esa se lo moldee, lo mande a una impresión 3D y ya tengo mi obra. ¿Sería válido?
Algunos escultores, y ya muy reconocidos, de hecho ya lo están haciendo, obviamente, pero aquí la cosa es que no tiene que partir de algo mecánico, o sea, siempre tiene que partir de la idea de un hombre. Hace un modelo y luego ese modelo, o sea, con toda la técnica tradicional, la sensibilidad del concepto, lo puede meter a una computadora y luego puede hacer reproducciones. De hecho, ya hay esculturas que son como legos, o sea, las van ensamblando en plástico. A mí me parece bien interesante, pero considero que es una herramienta extra. En el caso de la escultura, algo bien importante no es la forma en sí, sino es lo que te diga esa forma. O sea, es que las esculturas que tú veas, y lo podemos ver sobre todo en las esculturas de personas, que tengan vida. O sea, tú ves un cuerpo igual perfecto, es esculpido prodigiosamente, pero si no está vivo, si no te dice nada, es un cenicero, es igual que un florero. Y esta cosa que solamente yo considero que le puede dar al artista y no le puede dar algo mecánico, es una impresión, pues es un objeto. Pero ¿qué lo convierte en arte? Pues precisamente esta idea que le da, esta magia que le da el escultor.
Aquí sí quisiera aprovechar. Arte es todo aquello que cambia la actitud de una persona hacia algo. Si con esta pluma yo escribo algo que a usted le mueve un poquito la curiosidad, le estoy dando ese plus, tal vez ya le estoy iniciando el concepto de arte, está creando algo diferente. ¿A eso se refiere?
Sí.
O sea, el crear, el mover, el que no sea algo tan sombrío como la roca abandonada en el lecho de un río. Sino que ya esa roca me está indicando cosas diferentes.
Sí, bueno, hay escultores que se sirven de fresadoras, que se sirven de máquinas, que se sirven de un montón de cosas, pero aún así yo creo que se pudiera tener toda la maquinaria del mundo y aún así, aunque hicieran algo idóneamente proporcionado, no precisamente te expresaría algo, no precisamente te diría algo. Y hay muchos escultores que no se apegan a estas técnicas nuevas porque precisamente valoran mucho sus procesos. Recordemos que también el arte tiene muchísimo valor, los pintores en su técnica, pasan años y años perfeccionándose. Entonces, más allá de que el cuadro te guste o no, también es el trabajo que hicieron para llegar a ese punto. El escultor es algo similar. Por ejemplo, bueno, yo puedo hacer una figura y la mando a imprimir 10 veces y yo me puedo decir escultor. Pero qué tal si yo aprendo, o sea, yo vivo mi proceso, mi reflexión, interactúo con los materiales, aprendo un montón de cosas y quizá hago una pieza. Pero pues esa pieza yo creo que va a tener muchísima más riqueza y contenido conceptual que las 10 que yo pueda hacer de la manera más fácil.
¿Algún museo que le gustaría visitar para observar piezas? Por ejemplo, viene a mi mente, por ejemplo, hay una escultura que yo me he encantado, La Piedad, aquella que hizo Buonarroti. Es una cosa que la ve y dice, esto ni una computadora lo puede hacer. Y olvidémonos de las herramientas, era cincel, marro y sabrá Dios cómo le hizo ese hombre. Coincido en esa parte, lo que refleja, o La Dolorosa, Bueno, en realidad, pues ya ve que todas estaban enfocadas hacia esa parte mística de lo religioso y deidades y demás. Cuéntenos, ¿alguna obra, algún museo que le gustaría visitar y que no se le ha concedido?
La ciudad de Roma dicen que es un museo
completo.
Bueno, porque más allá de que hay museos muy importantes, muy bonitos, pero todas las calles tienen historia. Entonces resulta que tú vas caminando por un pequeño callejón y aquella escultura que está al final es de un gran maestro. Entonces dicen que es increíble. A mí sí me gustaría, sobre todo para apreciar precisamente esculturas, yo creo que sería un increíble ver para todos lados y un museo viviente, lleno de vida.
No estuvo hoy presente nuestro compañero de panel, José Luis Torres, pero él nos cuenta maravillas de lo que vivió caminando por esa zona de Roma. Nos platica e interactuamos mucho con eso. Y casi todos coinciden con algo de Italia, la cuna del Renacimiento, la cuna de todo esto. Regresando a la obra escultórica. ¿Es correcto decir escultórica?
Sí.
¿Cómo se vincularía esta exposición o qué impacto tendría en la educación? Coincide conmigo que el arte y la cultura van de la mano y es necesario vincularlos con estas nuevas generaciones, con los jóvenes, como un semillero, con los niños, para que vaya creciendo el amor por el arte. Un pueblo podrá perder todo, pero su cultura jamás. El día que lo pierda, pues pierde su identidad, su pertenencia. Entonces, ¿cómo o qué opina usted de la vinculación de la educación actual con el arte y básicamente con esto que nos está presentando aquí en Durango?
Yo creo que actualmente, bueno, los jóvenes, estas nuevas generaciones, tienen demasiado valor por lo inmediato. Entonces, para ellos todo es rápido, todo es lo busco en internet y demás. Y la enseñanza que te dan estas obras es que el tiempo tiene también su sentido. Y entonces, una escultura no la puedes buscar en internet. Bueno, obviamente la imagen sí, pero no la puedes realizar. O te requiere cierto esfuerzo intelectual, cierto esfuerzo manual, que nuestros jóvenes ya no están acostumbrados a realizar. Y yo me dedico también a la enseñanza de las artes, entonces puedo ver cómo está esta parte con mis alumnos y sobre todo que no hacen procesos de apreciación. O sea, para ellos me quedo con lo más simplista y entonces la importancia del arte, que ellos puedan tener este acercamiento para apreciar otras formas de vida y otras formas de ver, es que logren concebir la vida, su propia vida, desde un punto de vista que salga más allá de un aparato electrónico y precisamente que permita estas reflexiones más profundas. Imagínate qué importante sería para estos chicos que viven en este contexto, que ellos comprendieran que puedes explorar tu mente y puedes liberar un potencial increíble y puedes encontrar creatividad en tus sueños, en lo más sencillo, en una idea que tú tengas, en que la desarrolles y que encuentres nuevas formas de lenguaje. De hecho, el arte reúne todos los tipos de lenguaje que te puedas entonces pues para una persona actual, pues imagínate que solamente conoce 3 formas de expresarse, pero resulta que luego sabe que hay 15 formas, 20 formas, que puede ser una canción o puedes escribir algo o puedes hacer una escultura o puedes pintar y puedes hablar también y puedes cantar. Entonces es lo importante.
Y bailar.
También.
Y soñar, en fin. Bueno, repetimos y tal vez sin ser muy recurrentes, pues la cultura es todo, el arte y la cultura de la mano. Y todo ese saber acumulado, todo eso, pues en este programa siempre decimos, en los museos está el saber. Pues hay que acercarse para que en retrospectiva traer. Qué bonito es cuando llega uno a un museo, ve una colección, le explican de qué trata, ver el objeto aquel que usó fulano de tal, que nos dijeron en la escuela. Vincular esa parte es maravilloso. Quisiera que nos repitiera un poquito o de nuevo horarios y el tipo de obra que se está ahorita presentando en esta ciudad capital.
Muy bien, la exposición va a estar todavía otras 3 semanas en el Centro Revueltas Core, a partir de las 5 de la tarde. La pueden ustedes visitar, está de martes a domingo, es totalmente gratuita.
¿La ubicación de Core?
Ah, ok, muy bien, es Independencia 110 Sur, es en el primer cuadro del centro de la ciudad. Hay una iglesia casi en la parte de enfrente.
San Agustín.
Está muy cerca de San Agustín. De hecho, parte de lo bonito de Durango es que estás bien cerca de todo. San Agustín, 2 cuadras, ahí más o menos te ubicas y ya vas a llegar al Core.
Perfecto. Fíjese que pues me dio mucho gusto el haber conversado de esta manera. Y le agradezco su tiempo porque pues es una persona muy ocupada. ¿Su familia vive en Durango o también se movió de ciudad junto con usted?
De hecho, yo soy la única que anda allá por lugares lejanos. Toda mi familia está aquí en Durango.
Ay, Dios, esa historia la he visto muchas veces. Pero en contadas personas. A usted seguramente ya le pasó el efecto de que sale de Durango y se da cuenta que hay algo más.
Sí.
Muy, mucho más. Y muchos de nuestros compañeros que se quedan y nunca salen de Durango, se les hace algo tan difícil cuando nos escuchan hablar y decir, no es posible. Ahora regresa usted con artistas de Jalisco, los presenta con artistas de Durango, están en una exposición diciendo soñar de manera sueños lúcidos. Muy interesante. Después de esto, de este mes, nos decía que se van a Tonalá, Jalisco.
Sí, nos llevamos la muestra y sí, todo sale bien, va a estar en el Museo Nacional de la Cerámica en Tonalá, Jalisco.
Ahora sí, ya por último, ¿qué beneficios podrían obtener los visitantes después de ver esa obra? Y me refiero a beneficios, pues no tangibles, no se les va a pagar porque vayan, pero en lo intangible, entre comillas, ¿qué beneficios? ¿Cómo saldría una persona después de ver esta colección de arte, este grupo de artistas y sus sueños lúcidos?
Pues obviamente obtiene una experiencia estética, abona mucho al desarrollo de la propia personalidad, al entendimiento de tu realidad. Yo creo que estamos demasiado inmersos en nuestra realidad, sobre todo en ciudades de este tipo donde pues la vida no es fácil para todos. Entonces, esta muestra y cualquier muestra de arte pues te permite como un cierto descanso, un remanso, precisamente conocer otros lenguajes, otra forma de expresión. Probablemente no vayan a salir escultores todos, pero van a aprender o van a llevarse esta como intuición y aprendizaje, este momento de apreciación y experiencia estética. Y obviamente pues eso desarrolla la sensibilidad. Yo siempre he dicho que la gente que se cultiva se va convirtiendo progresivamente en una mejor persona, porque entiendes, comprendes, te puedes poner en el lugar de otro, puedes tener más visiones de una misma cosa. Entonces yo espero que se lleven esto y que les abone precisamente a eso, a su interés como persona y a su desarrollo emocional, de percepción, intelectual, cultural también.
¿Y qué me dice de la identidad y el sentido de pertenencia?
Bueno, también es algo súper importante. O sea, y bueno, obviamente son expositores de Jalisco, pero qué orgullo que hay expositores de Durango. Yo creo que somos muy diferentes en muchas cosas, pero algo sí que nos une el arte, pues son otras cosas que seguramente ustedes van a poder apreciar en la exposición. Pues también la seguridad, también el conocimiento, también el sentimiento, poder apreciarte, comprenderte a ti mismo, pues obviamente desarrolla muchísimo la identidad.
Pues ya lo escucharon. Siempre hemos hablado de los museos como específicamente, pero hoy lo dedicamos hablar de una colección que llega. Es muy importante, muy interesante y sobre todo la contiene de manera temporal un recinto aquí en nuestra ciudad capital. Visítenlo, Core, que está por Independencia, pasando San Agustín, de 20 de noviembre hacia el norte. Licenciada Natalie Freire, le agradezco mucho este tiempo que ha pasado. Finalmente, me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué podemos hacer para vincular, para acercar más la educación de nuestros jóvenes con el arte? Brevemente, ¿nos pudiera decir algo?
Pues el arte, yo creo que se convirtió en algo muy rígido, en algo muy lejano para las personas. Yo creo que tratando de garantizar que la experiencia del arte para los alumnos o para nuestro sector sea una experiencia mucho más cercana y mucho más accesible, que no tengan esta percepción que solo es un espacio inmaculado donde no puedes hablar, sino pues bueno, vas a ir a ver, pero puedes entender, puedes sentir, puedes expresarte, que no solamente es el espacio, un espacio vacío con una pieza ahí, sino pues es un concierto, es una sala, es un lugar de baile. O sea, el arte no está pensado solamente para verse como una experiencia, está para sentirse. Entonces, si les damos las herramientas a las personas para que puedan sentir y puedan sentir como la magnitud, digamos, lo que un artista quiere decir, yo creo que va a ser la gran cosa. Y entonces así cuando lo van a poder apreciar.
Con eso nos quedamos. Agradecemos la presencia en controles de nuestro compañero Efraín Vázquez. Es todo por esta ocasión. Gracias, licenciada, por su visita.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.